Buenos días, familia. ¿Cómo están? Qué bueno. Todavía hace calor, ¿verdad? Lo bueno que ya casi llega diciembre y entonces ya no va a ser tanto calor, con el favor de Dios. Pero es un gozo estar de regreso en casa. Tuvimos una semana en Querétaro, estuvimos en la iglesia Horizonte. Estuvimos visitando algunos ministerios, tuvimos conversaciones con algunos líderes y también estuvimos ahí compartiendo la palabra el día miércoles. Entonces fue una buena experiencia, pero estamos de regreso, gracias a Dios. Y el día de hoy vamos a retomar nuestro tema que estamos revisando en el libro de Primera de Corintios, así que te voy a invitar para que vayas al libro de Primera de Corintios. Vamos a estar viendo el capítulo 5 y vamos a ver los versículos del 1 al 8 el día de hoy, del 1 al 8. Si ya estás ahí, ¿qué te parece si leemos versículos del 1 al 8, luego oramos y les voy a presentar ahí, entramos en materia el día de hoy? Dice así, 1 Corintios 5, verso 1: De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes están envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa sin levadura como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por ustedes. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias este día, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque podemos venir a ti en dependencia, Señor, de tu Espíritu Santo, para que hable a nuestro corazón, para que, Señor, nos dé entendimiento y para que nos transforme, para que seamos más como Jesús. Señor, permite que nuestros sentidos estén atentos a ti y ayúdanos a examinar nuestro corazón, Señor. Tú nos estás advirtiendo por algunas semanas acerca del orgullo y te pedimos para que tú guardes nuestro corazón, para que podamos vivir como lo que somos, Señor, como esa masa nueva que ha sido limpiada, Señor, por la sangre de ese cordero que fue, ese cordero que fue sacrificado para perdón de pecados y para justicia, Señor, de todo el que cree. Te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Señor. Amén. Ok, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí? Me escucho raro. Ok, muy bien, pues la semana pasada el pastor David estuvo compartiéndoles acerca de la disciplina con la que el apóstol Pablo amenaza a la iglesia. El apóstol Pablo dice: ustedes piensan que no voy a ir, están actuando con jactancia como si nunca fuera a ir a ustedes, y dice: algunos de ustedes están envanecidos. Y de hecho el apóstol Pablo lo que les dice es: ustedes tienen que imitarme a mí, porque aunque ustedes tengan muchos tutores, yo soy su padre, espiritualmente hablando. Y la idea de Pablo aquí, lo que Pablo estaba haciendo básicamente, es que estaba exponiendo la mentira que ellos tenían. Ellos decían: el apóstol Pablo no se ve como un hombre muy sabio. Pablo no parece realmente que sea un apóstol. Nosotros somos sabios, nosotros tenemos más elocuencia. Y Pablo les dice: en realidad ustedes tendrían que ser como yo, porque yo sigo la sabiduría de Cristo, mientras que ustedes han abrazado la sabiduría del mundo que les permite creer que son algo que en realidad no son. Ahora Pablo con esta misma idea en mente, va a exponer este caso de inmoralidad en la iglesia, pero esto es solamente el principio, porque si tú te fijas bien, Pablo va a extender este tema de todas las cosas que la falsa sabiduría o la sabiduría del mundo está teniendo como consecuencia en la iglesia. Va a hablar de la inmoralidad en la iglesia, va a hablar de los pleitos en la iglesia, va a hablar más adelante también de asuntos relacionados en el matrimonio, y básicamente la idea es que la falsa sabiduría conduce al pecado. La falsa sabiduría conduce al pecado, la sabiduría del mundo. Y Pablo va a refutar entonces esta idea. Y el día de hoy vamos a ver nada más estos puntos, si los puedes poner, Mike, por favor. Vamos a ver que en Corintio estaban peor que los incrédulos, en el versículo 1 y 2. Vamos a ver la disciplina que salva, en los versículos del 3 al 5. Y vamos a ver que el orgullo está fuera de lugar en la iglesia en los versos 6 al 8. ¿Ok? Comenzamos entonces con el primer punto, peor que incrédulos. ¿Por qué digo esto? Bueno, Pablo está exponiendo en el versículo 1 cuál es el problema. El versículo 1 dice: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora, Pablo está exponiendo un caso real en la iglesia, y lo que está diciendo es que en esa iglesia había un caso de fornicación. La palabra que se usa para fornicación es la palabra porneia, que esta palabra en realidad engloba diferentes actos de inmoralidad. No está hablando específicamente de fornicación. La palabra porneia habla de inmoralidad sexual, puede incluir fornicación, puede incluir inmoralidad, infidelidad, etc. Básicamente está hablando de sexo ilícito, un acto ilícito. Y lo que está diciendo Pablo es que lo que está pasando en la iglesia es tan vergonzoso, tan extremo, dice, que ni siquiera fuera de la iglesia se mencionan estas cosas. Y explica cuál es el caso. Dice, primero, se oye de ustedes. Y algunos asumen que fueron los mismos de Cloé los que pasaron el reporte y le dijeron: no solamente hay divisiones en la iglesia, hay un cristiano que está viviendo con su madrastra. No está hablando de su mamá natural. Dice, la esposa de su padre está hablando de su madrastra. No sabemos si el padre había muerto, no sabemos si el padre no estaba, no sabemos cuál es la condición, pero lo que está diciendo, y es lo interesante de... ¿Se acuerdan ahora que están viendo los miércoles lo que es la interpretación bíblica? Porque tú lees esto y hay muchas cosas que a lo mejor no quedan claras en la primera lectura, pero cuando dice ahí, tanto que alguno tiene, esa frase que está usando, tiene, implica que es una relación permanente. Es decir, no significa que este hombre en alguna ocasión se le resbaló, se le chispoteó y estuvo con la madrastra. No. La tiene, implica una relación permanente. Y entonces este hombre se supone que es cristiano, está en la iglesia, pero está viviendo en esta relación inmoral. Ahora, lo que dice allí es que no solamente es escandaloso el hecho de que sea inmoralidad en la iglesia, sino que de este tipo de inmoralidad ni siquiera en la ciudad de Corinto se hablaba. Ahora, primero tenemos que recordar que estaban en Corinto, y en Corinto pues no era famosa por su moralidad. De hecho, en la época había un refrán, en algún momento lo mencionamos, pero el refrán básicamente, o el dicho, era: a las amantes las tenemos por placer, a las concubinas para el cuidado diario del cuerpo, pero a las esposas para que nos den hijos legítimos. Es decir, en la sociedad esto era, la inmoralidad sexual no era algo extraño, pero a este nivel resultaba escandaloso aún para una sociedad que era inmoral por naturaleza. Sin embargo, esta palabra que está usando Pablo aquí la va a usar continuamente en sus cartas, y hay una razón. Particularmente en Corintios la usa en tres ocasiones. La estamos viendo aquí en el capítulo 5, en el capítulo 6 En verso 13, Pablo dice: las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Vuelvo a usar la misma palabra, que es pornella, la va a usar nuevamente en 1 Corintios 6, verso 18, dice: huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera de Corintios capítulo 7 verso 2 nuevamente menciona la misma palabra, pornella: a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y en segunda de Corintios capítulo 12 21 nuevamente vuelve a mencionar la palabra cuando dice que al regresar dice: quizá me humille Dios entre ustedes y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces Pablo continuamente estaba hablándole de no adulteren o no usen o no se metan en inmoralidad sexual. ¿Por qué, familia? Porque el contexto de todas las iglesias en el Nuevo Testamento era pagano. No había, tú y yo conocemos el día de hoy lo que es la moralidad gracias a que Cristo transformó la sociedad. Y eso es algo bien interesante, porque si tú leyeras, o si tú, de hecho puedes hacerlo, puedes leer acerca de la sociedad previa a la venida de Cristo, y esta era la realidad. Y es interesante porque gracias a la influencia del cristianismo, la sociedad en conjunto aceptó los valores, vamos a decir, de cristianos, de la moralidad. Pero hoy en día, cuando escuchas esas frases progresistas, no, es que las sociedades avanzadas, ya no, el matrimonio ya no es exclusivo entre hombres y mujeres. En realidad lo que están haciendo es están volviendo a la época pagana. El supuesto progresismo, el supuesto progreso en la sociedad está regresando a la época antes de Cristo. Y hay una razón. Me refiero a que muchas veces las personas dicen: pero ¿por qué es malo el sexo fuera del matrimonio? Ah, porque Dios dice. Pero hay una razón para ello. No es simplemente porque al Señor se le ocurrió una restricción. La sexualidad tiene todo el sentido del mundo en el contexto del matrimonio, porque es en el contexto del matrimonio donde se habla de este compromiso, del pacto y de esa entrega mutua y fidelidad. Es decir, cuando Dios habló, o cuando Dios en el libro de Génesis declara el matrimonio, lo hace en este contexto de entrega mutua y con una idea en mente. Dios no creó el matrimonio y lo dijo: ah, mira, el matrimonio sería una buena ilustración de mi amor por los hombres. No, Dios creó el matrimonio con esa idea en mente, para ilustrar el tipo de relación que Dios tiene con la gente. Dios dice que es un Dios de pacto, es un Dios que se compromete. Y eso lo que implica, a lo largo de la historia, tú puedes ver que Dios ama a las personas. Y la respuesta de las personas, ¿cuál es usualmente? Huyen de Dios. Así, no, yo no, aquí estoy. Sí, pero no te hagas tú también. Todos buscamos la manera de escaparnos de Dios. Pero a pesar de nuestras fallas, y como veíamos en hace algunas semanas, a pesar de nuestra infidelidad, Dios sigue siendo fiel. Y esa es la característica del compromiso de Dios. Dios nunca da reversa a su amor. No llega un momento donde dice el Señor: ¿sabes qué? No, ya no te amo porque pues no te aguanto. Mira, yo siempre estoy aquí y tú no haces tu parte. No, Dios nos ama y dice que nos ama con amor eterno. Su amor es para siempre, porque Él es un Dios que cumple sus compromisos. Y esa es la imagen en el matrimonio. Esa es la imagen del pacto matrimonial. Hombres y mujeres que se comprometen mutuamente a pesar del otro. Nada más que otra vez en nuestra sociedad te dicen: no, si él no está cumpliendo su parte, déjalo, busca a alguien que sí te ame. No, espérate, así no es en la Biblia. Tú te comprometes y tú cumples aunque el otro no cumpla. Ese es el amor que Dios establece. Es un amor que se da, sacrificial. Esa es la razón por la cual el acto sexual fuera de una relación comprometida es solamente interés. Es simplemente buscar mi satisfacción sin ninguna responsabilidad. Y ese es el punto. Pablo aquí está diciendo, dentro de la iglesia no es posible que este hombre, si es creyente, viva en ese tipo de relación. No es consistente con quién es Dios y con lo que los cristianos representamos. Recuerda algo, 1 Corintios, Pablo comienza recordándole su identidad y les dice en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Con qué cara puedes decir que es la iglesia de Dios mientras estás haciendo esos actos? Y ese era el problema. Ahora, ese es el problema inicial, porque en realidad Pablo en el versículo 2 va más allá del pecado evidente. Pablo dice en el verso 2, y ustedes están envanecidos. Tienen a un hombre que está cometiendo inmoralidad sexual con su madrastra y ustedes están envanecidos. La iglesia, en su engaño de ser sabios según el mundo, estaba tolerando el pecado y ellos no sabemos exactamente de qué manera. No sabemos si ellos decían, no, en esta iglesia tenemos tanta gracia que hasta a este que está fornicando aquí lo tenemos y no pasa nada. No sabemos. No sabemos si decían, no, mira, lo que pasa es que el espíritu es lo que importa, el espíritu es puro, la carne pues no sirve para nada. No lo sabemos. Ahora, déjame decirte algo. Tú y yo podemos pensar y decir, ¿cómo podría la iglesia permitir eso? ¿Cómo podría la iglesia jactarse de eso? Ahora, no quiero entrar en detalles, pero esto ha pasado incluso aquí en Hermosillo. Es decir, ha habido líderes de iglesia que se jactan de su pecado porque ellos dicen, mi espíritu es perfecto. Dios ya pagó por mis pecados. Entonces lo que yo haga no importa. Pero no es eso lo que dice la Biblia. Lo que dice Pablo aquí es, ¿cómo es posible que ustedes estén orgullosos de esto que está pasando? La respuesta correcta, él se los pone allí, no debieran más bien estarse lamentando para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción. Y esa es la preocupación real de Pablo, porque hermanos, no es extraño que un cristiano tropiece como ser humano, no es raro, no es como que en toda la historia, yo nunca he sabido de algo, no. Al contrario, tristemente escuchamos a veces de los más famosos. Pero el problema no es ese. El problema aquí, Pablo, lo que dice es, deja tú que haya un baquetón en la iglesia, pero que todos lo estén celebrando, eso es lo que no entiendo. Y es lo que Pablo dice, ¿cómo están ustedes orgullosos de estas cosas? Esa era realmente la preocupación de Pablo. La iglesia en su conjunto estaba aceptando esa situación y entonces la iglesia ante los ojos de los corintios no tenía ninguna diferencia con lo que estaba afuera. ¿Sí me explico? Ahora, fíjate cuántas veces Pablo ha estado argumentando contra el orgullo, contra el envanecerse. Lo ha venido diciendo en el capítulo 3, dijo, no piensen más de sí mismos, no se engañen, no son tan sabios. Si alguno se cree sabio, hágase tonto para que realmente tenga la sabiduría de Dios. Y precisamente el pastor David la semana pasada, dice el versículo 18, capítulo 4, verso 18, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiere de ir a ustedes, pero iré pronto a ustedes si el Señor quiere y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Y por qué dice eso? El pastor explicó, cuando está hablando de poder no es que iba a ir como así como en las películas que se agarran los magos, ¿no? Y se tiran rayos y a ver quién tiene más poder. No, el poder para cambiar vidas, una vida transformada, una vida que dé gloria a Dios. O sea, puedes hablar muy bonito, pero quiero ver cómo vives, quiero ver cómo te comportas, cómo te conduces. Aquellos que andan básicamente es los que viven con orgullo. Y lo hemos dicho antes, el orgullo tiene esta capacidad de engañarnos tanto que podemos pensar que nosotros somos lo máximo viviendo de la peor manera, pero encontramos justificación para hacerlo. Y podemos juzgar a los demás y en la iglesia podemos andar, ay, eso no me gustó, esto tampoco, yo sí soy espiritual. Y de repente te das cuenta que tu vida es un desastre. ¿Por qué? Porque estás envanecido, porque estás engañado, porque estás evaluando con criterios que no son los que Dios usa. Pablo aquí está diciéndoles básicamente: me preocupa que tengan a esta persona, pero me preocupa más que todos ustedes no hayan hecho nada y que estén orgullosos de tenerlo entre ustedes. En ese sentido, básicamente, no estaban representando a la iglesia de Dios en Corinto. Y entonces Pablo procede a mostrarles que es necesaria la disciplina a partir del verso 3. En el verso 3 Pablo dice: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Básicamente Pablo les propone la solución: saquen a ese transgresor de entre ustedes, quítenlo de entre ustedes. Ahora, suena así como, si no tenemos el contexto, Pablo, pues hagan de cuenta que estoy allá y sáquenlo. No, no, no es eso lo que está diciendo Pablo cuando dice: ciertamente yo como ausente en cuerpo, ¿no? No estoy presente, pero estoy en el espíritu, échenlo fuera. No, Pablo realmente creía que él estaba presente en la comunidad. De hecho, si tú pones por favor el versículo 3 en la NTV: aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. ¿Qué ven de diferente en ese espíritu con el que tiene Reina Valera? ¿Cómo? La E mayúscula. Porque la idea que está transmitiendo Pablo tiene que ver con las dos E's: mi espíritu y el Espíritu Santo. Pablo lo que está diciendo es: como estamos unidos por el mismo Espíritu Santo, mi espíritu está unido. Y mientras ustedes leen esta carta a la iglesia, porque esa es la manera en que lo hacían, Pablo escribía a la iglesia y la iglesia escuchaba la carta de Pablo. Pablo lo que está diciendo: yo estoy ahí, el Espíritu Santo está hablando por medio de este escrito y mi autoridad apostólica está siendo confirmada por el Espíritu Santo. Entonces Pablo no es que dijera nada más como hagan de cuenta que ahí estoy y échenlo fuera. No, dice: yo estoy ahí, les estoy dando esta instrucción. Yo realmente estoy como parte de este cuerpo, como esta comunidad congregada. De hecho, Pablo no es la única vez que hace esto. En Colosenses capítulo 2, verso 5, dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Aquí es una situación que es completamente opuesta. La iglesia estaba creciendo y Pablo dice: ahí estoy con ustedes y me estoy gozando viendo lo que Dios está haciendo. Físicamente no estaba así, no estaba allí, pero Pablo se veía como parte de la comunidad. Y es cuando pensamos en la iglesia, como hemos dicho antes, la iglesia no es este edificio. Tú no vienes a la iglesia, la iglesia se reúne, tú y yo somos la iglesia. Y cuando sales, la iglesia va a tu casa y la iglesia sigue siendo la iglesia porque estamos unidos en un cuerpo por el Espíritu Santo. Pablo dice: allí estoy yo y estamos tomando esta decisión. Ahora, esta decisión Pablo no la está tomando él solo. De hecho, fíjate a todos los que invita. Dice allí en el versículo 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo primero dice: con la autoridad que me da Jesús, con esa autoridad del Señor Jesús y todos reunidos, entonces vamos a llevar esto a cabo. Vamos a traer esta disciplina a este hombre. La pregunta es ¿Qué implica exactamente esta disciplina? Pablo en otras ocasiones va a hacer uso de esta frase también. En el caso de los tesalonicenses, si vas a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6, hay otros hermanos, no están en inmoralidad sexual, pero andan desordenadamente. Y allí en el verso 6 dice: pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibieron de nosotros. Y otra vez echa mano de en el nombre de nuestro Señor Jesús. Lo que quiere decir básicamente es con la autoridad que Jesús me ha dado. Es la autoridad para corregir, para instruir a la iglesia. Y aquí entonces está dando este juicio. Básicamente está diciendo: entréguenlo a Satanás. Ahora, suena muy extremo. Es muy extremo. Pero necesitamos ver exactamente qué es lo que significa. Primero, básicamente lo que está hablando es de excluirlo de la comunidad de los cristianos. Eso tiene que ver con básicamente regresarlo al dominio de Satanás. ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan lo que dice Efesios 2? Cuando Pablo habla de la naturaleza del hombre antes de Cristo. Si vas a Efesios 2, el versículo 2. Si lo puedes poner en NTV, por favor. Ahí es más claro. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo a quién. ¿El líder de quién? Los poderes del mundo invisible, que actúa en el corazón de quién. De los que se niegan a obedecer a Dios. Y básicamente la idea de Pablo es: la iglesia es el dominio donde está el reino de Dios. Dice que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Fuimos llevados al reino. Ahora, cuando habla de entregar a Satanás, básicamente es: saquen a ese hombre y déjenlo, ahora sí que en el mundo, expuesto, vamos a decir, en una manera. Y dice allí, de hecho, en el versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, no es una maldición. Te entregamos a Satanás en el nombre de Jesús. No, es básicamente te están sacando para que vas a quedar ahora sí que solo. No estás con el pueblo de Dios, no estás participando de la Santa Cena, no estás adorando junto con todo el pueblo. Y de alguna manera hay una expectativa, y esto es debatido por los intérpretes, porque algunos dicen: cuando menciona allí que se entrega a Satanás, dice allí para destrucción de la carne. Y algunos entienden esto como la muerte. Eso estaría chilo, ¿no? Porque te deshaces del problema y, o sea, si, oye, está desobedeciendo, entréguenlo a Satanás y pum, se muere. Ahora, ¿por qué dicen eso? ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos, capítulo 5, Ananías y Zafira? En el libro de los Hechos, no andaban adulterando, vamos a decir, no andaban en adulterio, pero estaban engañando, quisieron engañar a la iglesia. Bueno, más para que, si no lo has leído, ve a Hechos capítulo 5, verso 1. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Al oírse Ananías estas palabras, cayó y expiró. Ahí se petateó, inmediatamente. Nada más por una pregunta que le hizo Pedro. Pedro le dijo: ¿para qué nos engañaste? ¿Qué fue lo que hizo Ananías y su esposa? Vendieron una propiedad, la vendieron en 1,000 pesos y luego vinieron, agarraron 200 y dijeron: aquí están los 800 pesos que nos dieron por nuestra propiedad, lo queremos dar al Señor. Pedro le dice: ¿para qué te haces loco? Era tu propiedad, te podías haber quedado con ella. Y si la vendiste, ¿para qué mentiste? Te podías haber quedado con todo el dinero. ¿Cuál era el punto? Y entonces se murió Ananías. Más de uno ya no estuviéramos aquí, la neta. Más de uno ya estudia con Ananías también. Pero algunos piensan que eso es lo que implica que destruya la carne, que básicamente la persona muera. Ahora, digo, suena muy atractiva la propuesta, pero no es al parecer el caso. Lo que implica, si ustedes recuerdan, en el capítulo 3 se enfatizó mucho el hecho de que los corintios presumían sabiduría, pero Pablo les dijo: ustedes son cristianos, pero son carnales. No han, a pesar de que han recibido la sabiduría de Dios, no viven como un cristiano. Ustedes conocen la verdad, pero no viven en la verdad. De tal manera que lo que Pablo está diciendo aquí, si lo pones en NTV, por favor. De manera, no, eso. No. La 5. 5:3. Ay, esa mero. Pero ponen en NTV, ándale. Entonces, deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, ¿para qué? Su naturaleza pecaminosa sea destruida y el objetivo es que él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Es decir, que a través del sufrimiento él se arrepienta de eso y entonces viva como lo que es y entonces pueda ser salvo. La destrucción que se menciona ahí solamente es el resultado inmediato, pero la meta, el objetivo es la restauración de la persona, que él sea salvo. De tal manera que la medida o el trabajo de la iglesia es ayudar a los creyentes y, de ser necesario, disciplinar a los creyentes con el objetivo de que sean salvos, no con el objetivo de verlos sufrir. Como digo, algunos sí quisieran a lo mejor mandarlos, entregarlos a Satanás y ya se mueren y te quitas el problema, pero no es el caso. No, el objetivo es que la persona se arrepienta y sea salva, no destruir a la persona. Eso es contrario a lo que Pablo dice continuamente en las cartas. Miren, incluso cuando escribe a los corintios en la segunda carta, segunda de Corintios 2:5, Pablo está hablando de algunos de los corintios que lo han ofendido y que han causado tristeza en su corazón, dice 2 Corintios 2:5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, ustedes más bien deben perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces, aparentemente había otro brother, no sabemos qué estaba haciendo, pero allí fue así, una tras otra, no lo estuvieron regañando, y Pablo dice: ya, denle quebrada, ¿no? Ahora sí, ya, abrácenlo, ténganle paciencia. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Segunda de Tesalonicenses 3:14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no se junten con él para que se avergüence, mas no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como hermano. Pablo continuamente está hablando de la importancia de la disciplina. Y los corintios lo que estaban haciendo es: está adulterando, no le hace, aquí somos sabios y aquí tenemos mucha gracia y están orgullosos de tenerlo en medio de la iglesia. Y Pablo le dice: no está bien lo que están haciendo. Tendrían que haberlo sacado para que la aflicción lo haga recapacitar con la expectativa de que se salve. Lo que queremos es que se salve, pero no puede estar diciendo que es parte de la iglesia mientras está abiertamente pecando contra el Señor. ¿Sí queda claro? Eso es algo que no es agradable, pero es necesario. Es necesario. Ahora, Decía ahorita que el propósito final aquí, cuando menciona el sufrimiento de la persona, es que él se salve, pero no es el único propósito. Pablo pide la expulsión porque como iglesia no están cumpliendo el propósito, porque están haciendo ver mal a la iglesia. ¿Se me oyen? Ok, entonces Pablo tiene dos propósitos en mente. Nosotros como iglesia necesitamos mantener los dos propósitos en mente también. Sí queremos que las personas se salven, pero no a costa de deshonrar a Cristo. Y eso es lo que Pablo dice: expúlsenlo, entréguenlo a Satanás para que se arrepienta, y entonces ya lo puedes traer de nueva cuenta como parte de la congregación. Pero ahorita tienes que hacerlo, ponerlo fuera para que sufra. ¿Para qué? Para que entonces no deshonre a la iglesia. La santidad en la iglesia es importante, familia. La santidad en la iglesia es importante. Ok. ¿Cómo aplica entonces esto el día de hoy para nosotros? ¿Por qué en algunas ocasiones Pablo pide que consideremos al pecador? ¿Por qué en otro de los pasajes que vimos pide que lo animemos y lo consolemos? ¿Y por qué en otra pide échenlo fuera? Depende del pecado. ¿Qué pasa con la inmoralidad sexual? También se contagia. Si tú permites cierta clase de pecados, no es lo mismo que, ¿sabes qué? Hay este hermano que se enoja mucho con su esposa. Hay que sacarlo de la iglesia. No, espérate. No, vamos a ayudarlo. ¿Sí? Eso es muy diferente a, tenemos a este hermano que es muy baquetón con las hermanas en la iglesia. Ah, no, dale, hay que tener paciencia, dale chance. Vamos a hablar con él. No, espérate. Depende del tipo de efecto que esté teniendo en la iglesia. Pero somos llamados a corregir, somos llamados a exhortar, somos llamados a disciplinar cuando sea necesario. Y quiero que pienses esto, porque en la época, sacar a este creyente de la iglesia de Corinto, no le hace, mover a la iglesia de enfrente. No era así. La gente que estaba en la iglesia era porque había entrado y había pasado ese proceso de confrontarse a lo mejor con su familia, de dejar atrás sus tradiciones paganas, y no era como que había una iglesia en cada esquina como ahora. Entonces, para ellos que te dejaran fuera de la iglesia era como, no inventes, estoy solo. ¿Cómo ha cambiado el tiempo para que ahora, sabes qué, hermano? No puedes estar aquí, quédense con su iglesia, ¿no? Ahí nos vemos. Y yo sigo con la misma. Habla mucho de nosotros como iglesia, habla mucho de la iglesia en general, la importancia que tiene realmente el cuerpo de Cristo cuando lo vemos desde la perspectiva bíblica. Por último, entonces, Pablo va a hablar de cuál es la base para hacer esto, por qué es importante, y mostrar que el orgullo no tiene lugar en esto. En el verso 6 dice: no es buena su jactancia. Otra vez, no es bueno su orgullo, no es bueno que estén inflados. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primero quiero que veas esto. Pablo ahora cambia nuevamente las analogías, la metáfora, y ahora apunta al libro de Éxodo, al Antiguo Testamento. Y usa esta frase de un poco de levadura leuda toda la masa. Se asume que quizá era un refrán hebreo. De hecho, Pablo la usa también en Gálatas 5:9. Si pones Gálatas 5:9, usa la misma frase en otro contexto. ¿Sí? Dale un poquito atrás, un verso atrás. Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Acuérdate que aquí están Dentro de la iglesia están entrando ideas judaizantes, quieren circuncidarse, quieren guardar los ritos, y Pablo dice, esta persuasión no procede de aquel que los llama, y luego dice, uno sabe que un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, cuando escuchas eso, quizá tú te imaginas la cajita de levadura, no el polvito, y le pones a la masa y la dejas ahí. No era así, antes no había royal ni había cajitas así de levadura. Básicamente era la misma masa que se fermentaba. Entonces tú dejabas la masa fermentando y a la siguiente semana agarrabas otro poquito de esa masa y pum, la echabas a la masa nueva y la dejabas que se inflara y se fermentaba. Pero con el paso del tiempo, ¿qué pasaba con la primera masa que estaba fermentada? Se seguía fermentando a riesgo de que se contaminara. Entonces el Señor, como manera de ilustración, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, les dice, vamos a tener una cena, pero esta cena va a ser sin pan, sin levadura, va a ser con panes sin levadura. Y para esa cena necesitas sacar toda la levadura de tu casa y sacrificar un cordero, la Pascua. A partir de entonces Dios dejó esta cena, esta celebración como una fiesta permanente para los judíos. Y básicamente el recordatorio era este: cuando sacrificas el cordero, acuérdate, no va a haber levadura en tu casa. Y la levadura llegó a simbolizar, a representar el pecado. Y lo que Pablo les está diciendo, usando esta analogía, es quiten a esa levadura, que es este hombre que estaba viviendo en inmoralidad, para que no se contamine toda la iglesia, para que esto no sirva como ejemplo, como un mal ejemplo para otros. Y entonces lo primero que les dice es, no está bien que se estén jactando de eso. No está bien porque esto se contagia. Esta es una enfermedad que se pega, así como la levadura se va fermentando y se va inflando toda la levadura, aunque sea nueva. Si tú pones levadura que está, digo, masa nueva con levadura, se va a fermentar todo. Pero quiero que veas algo que no es tan notorio en Reina Valera, pero fíjate cómo lo explica Pablo. Dice en el versículo 7, límpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por ustedes. Le dice primero, límpiense de la vieja levadura, como si fuera un trabajo de ellos, ¿no? Sacan la levadura y entonces vamos a hacer masa nueva. Pero en realidad lo que dice, si lo pones en NTV, desháganse de la vieja levadura, quitando ese perverso de entre ustedes, entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Y ese es el punto. Pablo les está diciendo, ustedes ya son nueva masa, ¿para qué ponen levadura en ustedes? Desháganse de esa levadura, saquen a ese perverso entre ustedes para que puedan vivir como lo que realmente son. Como lo que dice el capítulo 1, son la iglesia de Dios. Ustedes son los santificados llamados a ser santos. Vivan como lo que son. Y siempre en el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta de esta realidad. Pablo siempre en sus cartas te va a decir lo que tú ya eres, acuérdate, identidad. Tú y yo en Cristo somos nueva creación. Tú y yo ya somos salvos. Tú y yo ya somos santos. Tú y yo ya somos parte del pueblo de Dios. Pablo dice ahora, vivan como tal, vivan así, eso es lo que son. No dejen que la levadura los haga masa fermentada, porque ustedes son masa nueva. Y de hecho sigue con la misma analogía en el versículo, en el versículo 7 dice, ustedes ya son nueva masa sin levadura, porque, ¿cuál es la razón? Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La fiesta de los panes sin levadura requería el sacrificio del cordero para entonces comer la cena con panes sin levadura. Y durante 7 días comían panes sin levadura. Dice, ustedes ya son masa nueva, ¿Por qué? Porque nuestro Cordero de Pascua ya fue sacrificado. Jesús ya fue sacrificado. No somos nueva masa porque nos limpiamos nosotros de la levadura. No somos nueva masa porque nosotros nos propusimos ser buenos. No, somos nueva masa porque Cristo murió por nosotros. Porque Él ya pagó por nuestros pecados. Porque Él fue el que nos hace santos. Y por lo tanto, dice Pablo en el verso 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ok, ya somos masa nueva. Celebra la fiesta. ¿Qué significa eso? En el contexto te digo que la fiesta duraba 7 días. En el contexto de la iglesia, Pablo lo que está diciendo es, ya eres masa nueva, ya fue sacrificada tu Pascua, vive así, sin levadura. Y menciona un contraste allí entre dos elementos negativos y dos elementos positivos. Básicamente menciona levadura de malicia y maldad para hablar de todo lo que implica pecado, pero luego dice, sino con sinceridad y verdad. Y ese es el punto importante. Pablo no está hablando del contrario, vamos a hablar de todo lo que es contrario al pecado. Lo que Pablo está diciendo es que en lugar de vivir en pecado, vivamos de manera genuina, que no ocultemos, que no pretendamos ser lo que no somos, que vivamos en verdad como creyentes, sin hipocresía. Familia, yo decía ahorita, por no decir que todos, varios estarían muertos aquí. Cuando Pablo más adelante en el capítulo 11 habla de la Santa Cena, el pastor David y yo continuamente vamos a ese pasaje en 1 Corintios 11. Y lo que Pablo dice allí, dice, ¿saben hermanos? He visto cómo celebran la cena del Señor. He visto que algunos hasta se emborrachan en la iglesia. Y algunos se traen una cena, se la comen y ni siquiera la comparten con los que no tienen nada. Pero ¿saben qué pasa? No están discerniendo, no están entendiendo lo que están haciendo. Y por eso hay muchos que están enfermos y hay otros que ya se murieron. Pablo no está diciendo que hubo una maldición sobre ellos para que murieran. Pablo lo que está diciendo es, ¿han visto gente enferma entre la iglesia, entre ustedes y algunos que se han muerto? Hay una relación con la manera en que ellos están conduciendo. Pablo no estaba diciendo nunca pequen porque él sabe la condición, pero lo que está diciendo es vivan en integridad. Familia, y todos podemos pasar por allí. No pretendamos ser lo que no somos. Como creyentes somos salvos, somos santos, somos llamados, somos escogidos, pero no somos perfectos. Nosotros, cada uno de nosotros está luchando, está batallando, pero somos llamados otra vez en medio de la comunidad a animarnos, a instruirnos, a exhortarnos y a disciplinarnos cuando es necesario. No lo veas como algo malo, es la bendición de estar en el cuerpo de Cristo, es la bendición de ser parte de la iglesia, porque a final de cuentas tú y yo somos llamados a eso, a mostrar al mundo que hay una forma diferente de vivir, que hay una nueva humanidad, una nueva comunidad peculiar, rara, que ha sido llamada, salvada, escogida y redimida por el Señor Jesús. Y ese es el llamado de la iglesia. Básicamente, cuando hay falta de santidad, dice, entre el pueblo de Dios, significa que las personas que vengan de fuera simplemente van a ver un reflejo del mundo que ya conocen. ¿Captas eso? Si tú y yo no estamos viviendo como lo que somos, las personas que lleguen a este lugar van a decir, eso ya lo conozco, es lo mismo que estoy viviendo afuera. Así que Dios ha determinado que su pueblo debe estar en medio de la sociedad, pero viviendo como un pueblo santo, de una manera que sea reconocida por todos. Ese es el llamado que tenemos, familia. Somos la iglesia de Dios en Hermosillo, somos los santos, o los santificados llamados a ser santos. Y para eso el Señor nos ha dejado su Espíritu Santo, su pueblo y su palabra, para que todos podamos animarnos y, como dije ahorita, disciplinarnos cuando sea necesario. Amén. Nos ponemos de pie. Y oramos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, porque podemos entender que tenemos un llamado, ese llamado a la santidad, ese llamado, Señor, a reflejar esos atributos divinos por medio de personas imperfectas. Señor, sabemos que tú conoces nuestra condición, sabemos que no somos perfectos, pero lo que también sabemos es que tu Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros, que juntos, Señor, formamos tu pueblo y que, Señor, por medio de tu palabra estamos siendo transformados para ser cada vez más parecidos a Jesús. Señor, te pedimos que tú nos des un corazón íntegro, que no hagamos uso de la hipocresía para aparentar algo que no somos. Pero también te pedimos, Señor, que tú nos libres del orgullo de pensar que somos algo que tampoco somos, Señor. Que podamos pensar de nosotros mismos con prudencia, entendiendo, Señor, que la sabiduría divina nos lleva a la humildad. Que, Señor, entender que la salvación es por gracia quita todo mérito de nuestra vida. Entender que la vida cristiana se vive en tu poder y por tu gracia, Señor, no deja lugar para que presumamos de nada. Todo es tu obra, todo es por tu gracia. Señor, estamos en este lugar de privilegio no merecido y aquí queremos permanecer. Padre, y si hay alguna persona que no ha conocido este privilegio, si hay alguna persona que nunca ha hecho ese compromiso con tu Hijo Jesús, si hay alguna persona que no sabe dónde pasará la eternidad, Señor, te pedimos para que el día de hoy tú le hables a su corazón, que pueda ver que tú has amado de tal manera al mundo que has enviado a tu único Hijo para morir por nuestros pecados, para que todo aquel que crea en Jesús reciba perdón y vida eterna. Así que, Señor, trabaja en nuestros corazones y que podamos responder en adoración a todo lo que tú ya has hecho, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.